Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos aquí Pilar Cisneros y yo. Esta es la tarde de COPE, acompañándote, acompañándonos, buscando razones para la esperanza. En un día duro, en un día difícil, en el que, bueno, nos han contado que el número de muertos ha ascendido de nuevo. Hemos escuchado antes a Juan José Cadenas, que es un buen científico, es físico, pero ha hecho una serie de números y nos ha explicado que probablemente somos un millón y pico los que tenemos el COVID-19 o los que tienen el COVID-19 y que en realidad la tasa de mortalidad no es tanta y que es una buena noticia que haya un millón de personas con esa enfermedad dentro del desastre que es, porque eso significa, bueno, que un gran porcentaje, la inmensa, inmensísima mayoría, pues no requiere de cuidados médicos. Y no sabemos todavía cuándo se reabrirán los colegios. La ministra Celá ha confirmado que el gobierno quiere que los alumnos puedan incorporarse entre mayo y junio a los colegios, pero que no hay que descartar que después de que se levante la cuarentena, pues que haya que seguir esperando. Tenemos a casi 10 millones de alumnos estudiando en casa y a profesores aprendiendo a utilizar herramientas que algunos no habían utilizado hasta ahora.
Hola, soy Elena Prieto y hoy os voy a explicar los diferentes sistemas de pizarra digital que puedes usar para tus clases online.
Bueno, pues hay profesores aprendiendo a usar pizarra digital, todos estamos aprendiendo en estos días y nosotros tenemos, me parece a mí, mucho que aprender de estos días. Yo creo que deberíamos grabarnos a fuego en la memoria todas las grandes y pequeñas historias positivas que están sucediendo. Hay cientos, miles de historias que no tienen solo como protagonistas, por supuesto, a los médicos y a los enfermeros, pero están los voluntarios que acompañan a mayores, las empresas que entregan recursos de forma gratuita. De pronto ha surgido una colaboración entre lo público y lo privado muy interesante. Se ha construido el hospital de IFEMA, un hospital enorme en un tiempo récord, y se siguen utilizando otros hospitales. Hemos visto ya digo, donaciones muy importantes de empresarios, hoteleros que ponían a disposición sus camas. Estamos viendo, lo comentaba antes, los esfuerzos impresionantes de los profesores para que los alumnos sigan aprendiendo. Sabemos de muchos padres que madrugan para poder trabajar, luego pasan el día con sus hijos y luego trasnochan para poder seguir trabajando y para mantener, digamos, la actividad productiva. Durante el día cuidan a sus hijos. Están inventando los padres y los profesores de todo. Toda circunstancia, y esta es una circunstancia difícil, una circunstancia complicada, en algunos casos oscura, dolorosa, pero toda circunstancia puede convertirse en una oportunidad. Y esta oportunidad puede ser, y lo está siendo, para conseguir un aprendizaje social que será y que ya es decisivo para la reconstrucción. Es cierto que el gobierno a menudo no acierta, que el mando único sanitario no está siendo lo eficaz que es, que hay medidas económicas, hoy se han prohibido los despidos por causa del COVID, que hay medidas económicas que tomar que no se están tomando, que ha habido errores en la compra de los test, la Unión Europea va por detrás, lo acabamos de comentar, por detrás de Estados Unidos, al no aprobar eurobonos, al no utilizar el MEDE, al no aprobar, digamos que, un salario, una renta de ayuda extraordinaria. Se ve la debilidad de la Unión Europea, que no es federal, pero todos estamos sorprendidos, maravillados, de la energía social formidable que se está desplegando. Estamos viendo una energía social en acto, una gran fuerza ciudadana. Y no es solo generosidad, porque la generosidad dura un día, y esto ya no lleva un día, esto lleva bastantes días. La generosidad se cansa, esta energía social que se está desplegando no se acaba. Hay una capacidad en la sociedad española que está actuando, y parece que esa energía es la que debe estar en el centro de todas las políticas de reconstrucción y de planificación. Se trata de sumar, no de restar. Se trata probablemente de abandonar viejas ideologías. Para ayudar a las empresas es urgente aplazar pagos de la Seguridad Social y pagos fiscales. Es necesario materializar los créditos. El problema en este momento no es el déficit ni la deuda. El gobierno no debe de ser timorato en el gasto en este momento. Hay que empujar para conseguir la liquidez necesaria para que las empresas puedan salvarse. Hay que repensar la relación, y lo estamos viendo en la sanidad, la relación entre lo público y lo privado, que no son dos compartimentos estancos. Y aquí la política tiene que dejar de ser comunicación, la política tiene que dejar de ser transferencia de culpa, tú tienes la culpa de esto, tú tienes la culpa de lo otro, basta de este tipo de discursos. Si hay una sociedad que está sacando lo mejor de sí mismo, la política tiene que estar al servicio de esa energía social. Hay que luchar contra la desigualdad, es evidente. Y ya lo he dicho una vez, dos veces, docenas de veces, la renta para las personas que están en situación más desfavorecida hay que ponerla en marcha como se ha puesto en marcha en Estados Unidos. Hay que aprender de lo que nos está pasando estos días. Y lo que está pasando estos días es muy doloroso, pero es también muy positivo. Se está desencadenando una energía social que está por encima de la ideología. ¡Qué viejas suenan ciertas acusaciones de un lado y del otro! Aprender de estos días difíciles, es apoyar y apoyarse en el protagonismo de la persona, de su responsabilidad, en la vertebración social que está surgiendo por todos lados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el Fondo Monetario Internacional advierte que el mundo ha entrado en una recesión profunda por culpa del coronavirus. Washington, Juan Fierro.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmaba además que el FMI prevé también una importante recuperación económica para el año 2021.
It is now clear that we have entered a recession.
Está claro, decía Georgieva, que hemos entrado en una recesión tan mala o peor que la del año 2009, pero proyectamos una recuperación en 2021, una recuperación, añadía la directora gerente, importante, pero solo si se tiene éxito en la contención del virus en todas partes y evitamos problemas de liquidez. El FMI ha recibido hasta el momento peticiones de ayuda por parte de 81 países.
Y siguiendo en clave económica, vamos a la bolsa, que vive una jornada de fuertes pérdidas. Los inversores hacen caja tras tres sesiones con importantes ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, además en las últimas horas se ha dejado notar en los mercados la decepción que ha provocado la incapacidad del Consejo Europeo para alcanzar un acuerdo. El índice IBEX 35 pierde en este momento un 4% cuando falta media hora para el cierre de la sesión. Se coloca en 6.740 puntos. En el conjunto de la semana, la bolsa sube cerca de un 5%. Lo que reduce la caída acumulada en lo que va de mes a un 22%. Los valores más débiles son hoy los bancos. La Federación Europea Bancaria aconseja a las entidades financieras que suspendan temporalmente el pago de dividendos y las recompras de acciones para aumentar su capacidad de concesión de crédito. En los demás mercados destaca la nueva caída del petróleo. Se paga hoy a $24 por barril, que es la mitad del precio que tenía a comienzos de mes.
Y te cuento que a pesar de todas las recomendaciones y prohibiciones, cada día encontramos ciudadanos que se saltan la cuarentena. La Guardia Civil ha sorprendido a un grupo de personas en la localidad sevillana de Las Navas de la Concepción realizando la matanza de un cerdo. Y en Utrera ha disuelto una fiesta flamenca. COPE Sevilla, Juancho Fontán.
Los agentes sorprendieron a un grupo de personas que estaban realizando una matanza de un cerdo en el municipio sevillano de Las Navas de la Concepción, sin portar ningún tipo de medidas higiénico-sanitarias y de seguridad establecidas por el estado de alarma. Además, se estaba celebrando casi como una fiesta y se incumplían las distancias de seguridad entre los participantes. Pero para fiesta la que los agentes se han encontrado también en Utrera, donde miembros de una hermandad rociera de esta localidad celebraban una fiesta flamenca en un chalet a las afueras del pueblo. Las personas que estaban en la celebración comentaron a los agentes que se habían reunido para sobrellevar mejor el confinamiento.
Y en los deportes, tres clubes de primera división anuncian medidas entre sus empleados anti-Duque.
La crisis del coronavirus, Pilar, también sacude al fútbol y varios equipos ya han movido ficha de cara a tratar de gestionar esta situación. Uno de ellos es el Barcelona, que ayer anunciaba que va a tramitar lo antes posible un ERTE desde que comenzó el estado de alarma hasta que finalice, con una reducción del sueldo mensual de un 70% para sus jugadores. Los futbolistas no ven clara la medida y prefieren pactar una cantidad fija de rebaja del sueldo anual. Bartomeu sigue negociando con los futbolistas, pero si no llegan a un acuerdo, el club impondrá el ERTE de forma unilateral. Anoche, en el partidazo, el exdirectivo azulgrana Toni Freixa hablaba así de esta situación.
En lo que nos tenemos que fijar es en los futbolistas, y los futbolistas que son referentes, aquí tienen que dar ejemplo. Estoy convencido de que al final esto va a llegar a buen puerto. Los jugadores deben ser conscientes de cuál es la situación, la junta directiva lo es, no debería ser difícil que se sentaran en una mesa y vieran el impacto que tiene esta situación para la cuenta de explotación del club, y ellos asumieran, pues lógicamente, la consecuencia de todo ello, como cualquier otro trabajador.
Los otros dos clubes que se acogen de momento al ERTE son el Español de Barcelona y el Atlético de Madrid. De lo que se sigue hablando es de la reanudación del campeonato y de si será posible hacerlo. La Liga ya maneja sus planes, según informaba en el partidazo Isaac Fouto. La Liga y la AFE hablaron de la posibilidad de jugar en verano, junio, julio y agosto, siempre y cuando el Ministerio de Sanidad, lógicamente, dé su permiso. Habría una pretemporada de 2 semanas antes de retomar la competición y luego los futbolistas tendrían vacaciones antes de empezar la campaña 2021, que empezaría a finales de septiembre de manera comprimida, con fútbol los miércoles, sin fechas FIFA para amistosos y también con partidos en Navidad.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo nuboso. El fin de semana comenzarán a subir un poco las temperaturas, hasta los 16 grados. Veremos el sol por la mañana, pero por las tardes será nublado. En cuanto al tráfico, no hay incidencias. Se circula con normalidad tanto en las entradas como en las salidas de la capital. Te recuerdo que no puedes desplazarte a segundas residencias. Habrá un importante dispositivo policial controlando el tráfico. El periodo de matriculación para el próximo curso en los centros educativos de la Comunidad de Madrid se mantiene de momento de infantil a bachillerato entre el 15 y el 29 de abril. Si se alargara el estado de alarma, la matriculación se podría posponer a la primera quincena de mayo. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En plan reyes de la pista, pero sí, ya tenemos con nosotros al ciclón que lo arrasa todo, al inigualable, al épico, pero sobre todo, al siempre mítico Juan Solo.
Ahí está, siempre mítico.
¿Estabas haciendo palmas?
Estaba moviendo los pies por ahí. En casa.
Ah, moviendo los pies.
Claro, qué buena música.
¿A ti no te pasa que le estás dando golpes constantemente al micro sin querer? Porque quieras que no, pues...
Procuro no. Que no, porque sé que está mal, no, pero ya, vamos...
Sí, yo también sé que está mal, pero muevo mucho las manos y como quieras que no, pues siempre la posición que tienes en tu mesa de casa, aunque estemos muy cómodos también, pues no sé qué pasa, no sé, es que pues, como Pilar, que lo tengo en medio.
Pilar, ¿qué va a pasar? Que llevamos el ritmo dentro, esto es, y ya está.
Sí, va a ser eso.
Me acabo de dar cuenta... que mañana nos adelantan una hora, a las 2 son las 3.
¡Es verdad!
Claro, para que luego la gente ñoña el domingo, ahora, con todo lo que tenemos, nos diga, fíjate, me encuentro rarísimo, es que me falta una hora y no me acostumbro. No es tu principal problema, amigo, da igual. Pero hoy hablamos de otra cosa, abrochaos el cinturón, porque vamos a alucinar. Preparaos para un sinsentido tras otro, que esto tiene peligro cuando lo digo yo. Pero no es cosa mía, es que el mundo se ha vuelto loco.
Oye, de verdad, pero ¿de dónde sacas estas canciones?
Esta canción es preciosa. Antes preguntabais a los oyentes cuál es la canción que recuperáis.
¿Dónde buceas tú para encontrar todo esto? ¿Dónde navegas?
Es Wendy Sulca, una cantante peruana que lleva años haciendo las delicias de todo el mundo. Bueno, estos días hemos hablado de personas que paseaban a una gallina o se disfrazaban de perro para poder bajar a la calle. gente que lo hace mal y que luego les multan. Bueno, esto no es nada comparado con lo que traigo hoy. Primera noticia alucinante. La Policía Municipal de Madrid detiene a una persona en el barrio de La Latina por saltarse el confinamiento. Bien, cuando le preguntan qué hacía caminando por la calle, contesta: cazando Pokémon. ¡Cazando Pokémon! ¿Sabéis el juego? Pokémon. Hay que explicar el juego,
sí,
este de móvil.
Explica.
Es un juego de móvil.
Yo creo que he jugado una vez en mi vida y ni me acuerdo ya.
A cazar Pokémon, ¿no? Bueno, pues sí. Tú vas, es como de realidad virtual, entonces te aparece un mapa que es por donde tú estás caminando, un mapa real pero virtual, sí. Y ahí te aparecen Pokémon, según donde estés, en la plaza, en la calle, y tú tienes que perseguirlos y cazarlos.
Exacto.
Bueno, esto está recomendado para hacer ejercicio. De hecho, subimos la foto a...
Arroba la tarde cope.
La foto de la denuncia de la policía. Bien, como digo, para
en la
esta persona
de la policía pone eso,
sí.
Que la persona había alegado que estaba cazando Pokémon. Es una cosa alucinante.
Exacto, lo dice tal cual. Dice: se encuentra en vía pública, manifiesta que se encuentra cazando Pokémon. Pues ahí está. Bueno, y ahora viene el remate, porque seguramente ya echaremos la culpa. Los jóvenes como son, es que no respetan el confinamiento. ¿No te puedes creer que sale a cazar Pokémon? No, no. El ciudadano que estaba cazando Pokémon tiene 77 años. ¡77! Es un abuelito rebelde. Pues le va a caer una buena multa. Tuit de la Policía Municipal de Madrid a raíz de esto. Esto va en serio. Pone la policía: prohibido cazar Pokémon, dinosaurios o cualquier otra criatura mágica durante el estado de alarma. Está bien, hay que tomarlo un poco a broma, pero el señor la multa se la lleva. Y vamos a afrontar una realidad. No todos los abuelitos son adorables, la mayoría sí. Pero los hay que no son majos y que tampoco te invitan a merendar bollitos de coco.
Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú por qué...
La Policía Foral de Navarra interceptó el miércoles a una entrañable abuelita de 80 años. Por saltarse la cuarentena. Pasó
Vaya.
En Villafranca.
Bueno, ¿qué pasó?
Pues mira, los agentes le preguntaron a la buena señora dónde iba. Y ella les contestó que a llevar Speed a su nieta. Para el que se pierda, Speed son anfetaminas. Son drogas, pero muy, muy, muy malas. Pues la abuelita dijo que llevaba drogas, anfetaminas, a su nieta. Esto parece una versión libre de...
Caperucita Roja.
Abuelita, abuelita.
¿En serio?
Sí, sí, dijo esto.
¿Le llevaba droga a la nieta?
¿Le llevaba Speed? Sí, sí, además la abuela sabía que era Speed, ¿no? Dice, pues le llevo esto que toma. No,
es que
le llevo
entendía
Speed.
Del tema, ¿no?
Sí, sí, entendía del tema. El que te decía que es como Caperucita Roja, pero al revés. Abuelita, abuelita, ¿a dónde vas? A llevarle Speed a mi nietecita. Bueno, esta es la primera multa que le cayó a la buena señora por saltarse la cuarentena y resistirse a la autoridad, porque vienen dos multas más. Segunda multa. La policía, claro, si tú dices es que llevo droga, pues te tiene que registrar. Registró a la anciana de 80 años y efectivamente descubrieron que en un bolsillo de su ropa llevaba anfetaminas. Segunda multa por tenencia de sustancia estupefaciente. Y ahora nos queda la tercera, que es la mejor. Yo creo que aquí ya la abuela, viéndose perdida, dice, pues de perdidos al río.
Acorralada, ¿no? Ya,
sí, acorralada, descubierta. ¿Qué hizo? ¿Lloró? Pues no. Se sentó, se levantó la falda, dejó al aire sus partes íntimas y gritó: ¡toma! ¡Mira aquí también si quieres! ¡Vamos!
¡Qué joyita, ¿no?
Una joya de
la
abuela.
¡Señora! ¡Madre mía!
Una joya de abuela total.
Qué
tercera
barbaridad.
Tercera multa por la ejecución de actos obscenos en la vía pública. Y yo me pregunto, ¿cómo tiene que ser esta abuela en la cena de Nochebuena con un par de copas de champán? Que se nos va a todos un poco la alegría. Tiene que ser tremenda. En fin. Vamos a hablar ahora de otra abuela catalana. Los Mossos de Escuadra interceptaron a un vehículo con tres ocupantes en su interior. Sabemos que esto está mal, prohibido en estado de alarma.
Absolutamente prohibido.
Una persona por coche.
Exactamente. Una persona, a no ser que vayas con alguna persona dependiente, por ejemplo.
Correcto.
Ya, las excepciones son excepciones.
Pues
no
aquí,
se puede ir.
Aquí iban tres. Que no, que muy mal. Pero es que dos iban en el habitáculo y la tercera iba dentro del maletero. Claro, la
¿perdona?
Policía, los Mossos de Escuadra abren al ver que no va ni amordazado ni nada de esto. Le preguntan qué hace en el coche, en el maletero, y él responde: voy a ver a mi abuela.
No me parece que este chico sea muy listo.
¡Qué furor con las abuelas!
Pero que le gusta ir en el maletero, porque le encanta viajar en el maletero. Es la manera más cómoda de viajar en un coche,
¿no? Él ya sabe
que
está mal y dice, bueno, pero yo quiero ver a mi abuela. Entonces se mete en el maletero para pasar desapercibido. Solo esperamos que no fuera la abuelita de las anfetaminas. Y ahora saltamos el charco hasta Estados Unidos. En concreto, a la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Baltimore es noticia ahora todos los días porque allí se encuentra la sede de la universidad y del hospital Johns Hopkins, que es el centro de referencia mundial en el seguimiento del coronavirus. Pero Baltimore también es noticia estos días por su sheriff.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Ahí está, aunque sea condenadamente difícil. Bueno,
es muy sheriff americano.
Muy sheriff americano. Se llama Jack Young y está preocupado por el coronavirus, ¿quién no? El sheriff de Baltimore ha pedido a sus ciudadanos que durante la pandemia, por favor, dejen de pegarse tiros sin sentido para no ocupar las camas de hospital, que harán mucha falta a los enfermos.
Y es que esto, no puedo creer esto.
Me ha llamado la atención y es que parece ser que en Baltimore son de gatillo fácil.
Ha matado a un hombre desarmado.
Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
Ahí está. Son de los duros. Van a la cabeza de Estados Unidos en tiroteos en la calle.
¡Qué barbaridad! Claro,
ir a la cabeza de cualquier sitio es tremendo, pero ya en Estados Unidos, imagínate.
Que salga el sheriff y te diga, oye, por favor, cuidado con las pistolas, las guardáis un poquito, que no es momento, que necesitamos las camas para otras cosas más importantes.
Luego ya sí eso.
Alucinante. Bueno, Juan, estamos hablando con los oyentes hoy, por ejemplo, sí, de esa música y esas canciones que eligen para estos días de cuarentena y que a las 8 de la tarde suenan a veces en muchos balcones y ventanas, que por qué eligen esas canciones estos días. Es verdad que hay urbanizaciones, además, que se están organizando de una manera realmente especial para divertir a los niños, bueno, también a los mayores, ¿no?, que no paran de hacer actividades de ventana a ventana, de balcón a balcón. Yo creo que vamos a tener que crear unos premios especiales para la urbanización con más originalidad, ¿no?, con más fantasía. Pero seguramente uno de esos premios podría ser para una urbanización de Mairena de Aljarafe, en Sevilla, porque, atento, te voy a decir la lista de algunas de las cosas que llevan hechas ya. Varios bingos, a pleno pulmón.
49. Ahora jugando al bingo. Está buenísimo. Y la gente jugando al bingo.
89. 8, 9, 89.
¡Bingo! Bueno,
es como un submarino, que van pasando
alucinante
la orden.
Han celebrado también una boda para los novios que tuvieron que suspenderla. Bueno, ¡viva los novios! ¡Di que sí! ¡Ahí está!
Si van a casa hoy, los pueblos han tenido que suspender y están dando la vuelta para que todos los vecinos lo vean. Mira, ahí están tocando la guitarra, haciendo la serenata.
¡Qué bonito!
Bueno, pues así se lo pasan. Pero además, lo que sí que hacen muy habitualmente es ponerse las zapatillas, ponerse el chándal y sumarse a una clase de fitness.
Por favor, mirar qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo en sus terrazas.
Qué bueno. Bueno, pues todo el mundo siguiendo a ese vecino, como decimos, que está haciendo la clase de fitness para la urbanización entera. Decíamos que se merecían un premio. Bueno, en realidad ya han tenido ese premio porque el director de la Organización Mundial de la Salud, este hombre que tiene este nombre tan raro, Tedros Adhanom, pues bueno, ha escrito un tuit felicitándoles por esta iniciativa. Un tuit que ha compartido hasta el mismo Will Smith. ¿Cómo
bueno,
te
bueno,
quedas?
Bueno, bueno, alucinante.
Bueno, pues ese profesor de fitness se llama Gonzalo García Broto. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola. Bueno, por favor, que hasta la Organización Mundial de la Salud, a través de su director, te felicite por lo de la clase de fitness. ¿Cómo te has sentido?
Bueno, imagínate, ¿no? Me parece que la iniciativa surgió de manera espontánea y, bueno, se ha vuelto viral en todo el mundo. Y, bueno, el agradecimiento también por parte de esta persona tan reconocida que ahora es realmente la que lidera todo esto, bueno, un poco las directrices de todo esto, me parece que fue magnífico, ¿no? Yo me emocioné, a mí se me saltaba una lágrima y todo, he de reconocerlo.
¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, fue una cosa espontánea. Yo me acuerdo que el día justo, el sábado 14, salí a correr cuando todavía no estaba decretado el estado de alarma, y pensando en qué podía hacer yo por mejorar un poquito esta situación, el estado de ánimo, un poco, no sabíamos realmente todavía lo que se nos venía encima, pues llegué a casa y le dije a mi mujer, he pensado subirme a la azotea y poner un WhatsApp a mis vecinos y decirles que si se animan. Y bueno, así lo hice, les propuse esta iniciativa y les que la respuesta fue mucho mayor de lo esperado, ¿no? Entonces dijeron, venga que yo estoy con las zapatillas, venga que me he sacado la esterilla, vámonos, yo te pongo música. Y bueno, lo habéis visto.
Sí, sí, está toda la urbanización. Supongo que tiene más seguimiento si lo haces así que si das una clase en una sala cerrada ahí, por ejemplo, que tenga la urbanización, se apuntaría menos gente.
Sí, yo creo que fue un poco el tirón este, ¿vale? Lo que he de decir que pasado 5 días y siguiendo las indicaciones que se nos estaban dando, lo estoy haciendo a través de un canal de YouTube que, bueno, a petición de los vecinos abrí, y lo estoy haciendo igualmente a la 1 de la tarde para todo el que quiera. Cuelgo yo también las clases allí y para todo el que quiera acceder en directo, pues ahí estoy yo gritando, se me puede escuchar perfectamente la organización. Y bueno, muy 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 agradecido, ¿no? Sobre todo al apoyo que estoy recibiendo, ¿no?
Bueno, Gonzalo, pues nada, que sigas con esas clases. Fíjate, con el reconocimiento incluso de la OMS, nada más y nada menos. Esa organización se ha hecho viral. La verdad es que aburrir no os aburrís. Tenéis una gracia que tela marinera. Gonzalo García Broto, gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Por cierto, que nosotros en nuestra web, en cope.es, tenemos también nuestro propio entrenador personal, ¿eh? Se llama Paco Dávila y también da unas clases fabulosas por si te quieres apuntar. Rosa Rosado y los oyentes, ¿qué cantan en casa?
Pues mira, bravo por el sentido del humor de los oyentes. Mira, Pilar.
Buenos días, grupo. ¿Te has levantado con ganas hoy? ¿Vas a la cocina a hacerte el desayuno, al baño, al salón, a la terraza a tomar el aire? Hoy tenemos un tema para ti. Para que levantes la moral.
Ay, qué bien, la música, el humor, en fin, estas cosas, ¿verdad?, que nos hacen resistir, ¿no?, todos juntos en el Yo me quedo en casa. La verdad es que es un gustazo poder hacer radio también para tanta y tanta gente que luego, pues... se comunica con nosotros, con Rosa, con Juan, con Fernando, conmigo, con todos en la tarde. En fin, muchísimas gracias, de verdad, a todos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus... Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este domingo, a las 10:30 de la noche, todos tenemos una cita extraordinaria.
Por primera vez, desde 13 y en streaming desde cope.es, todos los obispos de España se unen para prestarnos su aliento.
Es un programa especial en el que cada uno de ellos va a lanzar un mensaje de esperanza y de acompañamiento en estos días sin poder salir de casa.
Porque la ocasión lo merece más que nunca. El Grupo COPE te invita a participar y vivir esta importante cita con nuestros obispos.
Es una cita a la altura del desafío que vivimos. Os esperamos.
Tus obispos te acompañan. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. A esta hora te cuento con Pilar Cisneros todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus. Primera clave.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave. Algunas funerarias están pidiendo el doble de lo habitual por sus servicios.
Sí, pues aunque parezca increíble, hasta 4.000 euros más, Fernando. La situación ha llevado, por ejemplo, a la Generalitat a intervenir los servicios funerarios para evitar abusos. Y luego están casos como el de Rosa, que cuenta que su suegra ha muerto en su casa por un posible caso de coronavirus. Convive con su cadáver del que nadie se hace cargo. Como no tenía seguro, le piden 4.000 euros que no puede pagar.
Yo no tengo ese dinero. Yo no he sido ayer cabezota y ella ha muerto en casa en lugar de un hospital. ¿Qué hago con el cadáver?
Sale lo peor y lo mejor en una situación así. La segunda clave, Madrid sigue siendo el epicentro del coronavirus, pero la situación es muy complicada también en Cataluña.
Se disparan los contagios en esa comunidad. Son ya 13.000 casos y casi 900 muertos. Se han levantado hasta ahora 6 hospitales de campaña en polideportivos, como el de San Andreu de la Barca en Barcelona, donde ya están preparadas 140 camas.
Tercera clave, es viernes, pero recuerda que hay que quedarse en casa. Los que se arriesguen a salir se van a encontrar con más controles.
Desde luego, y más severos. El pasado fin de semana, la Guardia Civil puso casi 4.000 multas por desplazamientos no permitidos. Recuerda que no puedes ir a tu segunda residencia y solo puedes coger el coche para ir al trabajo o a comprar alimentos o medicinas. Las multas pueden llegar a ser de 30.000 euros.
Cuarta clave, te lo estamos advirtiendo. Cuidado con los fraudes sobre el coronavirus.
Sí, porque hay una aluvión de páginas web fraudulentas relacionadas con el COVID-19. La policía ha detectado en los últimos días hasta 12.000. Muchas de ellas son tiendas online que, aprovechándose del miedo, ofrecen falsas vacunas y remedios milagrosos contra el coronavirus.
Frente a las fake news, los comunicadores de COPE te ofrecen la información más fiable. En COPE.es puedes ver ya un vídeo en el que Herrera Expósito, Paco, Pepe, Lama y todos los comunicadores de COPE te cuentan cómo viven estos días de aislamiento y cómo hacen radio para estar siempre contigo.
Sí, porque en la tarde de COPE, ya ves, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. And you've got us feeling all right.
Toda ayuda es buena. Y hay ayudas que son especialmente importantes en esta situación. Por eso queremos hablar con John Juaristi. John Juaristi lo ha sido prácticamente todo en la cultura española. Director del Instituto Cervantes, de la Biblioteca Nacional, magnífico ensayista, magnífico novelista, magnífico poeta. John Juaristi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, ya tengo ego trip para todo lo que queda de tarde. Muchas gracias.
John, escribías hace unos días un magnífico artículo en la ABC, advirtiendo sobre la dinámica del chivo expiatorio que esta pandemia puede desatar. Primero vamos a ver si comprendemos qué significa. ¿Qué es esto del chivo expiatorio?
Bueno, en unos brochazos, porque no se puede hacer una labor de pincel en poco tiempo, pero diríamos que se trata de una víctima propiciatoria, digamos, en momentos en que se produce una violencia extrema y una situación de caos social, se tiende, de una forma muy curiosa, casi fatalmente, digamos, a proyectar toda la culpa los acontecimientos que sufre el grupo sobre una persona, digamos, elegida, digamos, más o menos aleatoriamente, y esa persona, digamos, es linchada, para decirlo de alguna forma. Hay muchos grados en el linchamiento, ¿no? Obviamente puede ser un linchamiento que se quede en la exclusión, en lo social, puede ser un linchamiento en el sentido, digamos, más estricto, digamos, un asesinato colectivo de esa persona. Digamos, bien, eso en grosso modo sería cómo funciona el mecanismo del chico expiatorio.
Y ese mecanismo se está produciendo en este momento ante esta situación en la que estamos, en España.
Bueno, en toda situación se producen siempre atisbos. Yo lo que en este artículo advertía, ¿no?, por decirlo de alguna forma, es que cuando se llega a unas situaciones verdaderamente críticas, entonces esa digamos, tentación de buscar un culpable, digamos, y proyectar sobre él todo el resentimiento, todos los males y todo el dolor del grupo, pues es una cosa bastante, bastante frecuente, digamos, es una cosa casi fatal, ¿no? Digamos, se busca, por tanto, digamos, ya de hecho se está buscando, ¿no? En unos niveles muy, muy globales, pues, digamos, y dentro del juego geopolítico, pues Estados Unidos se culpabilizaba, digamos, a China de un contagio deliberado del coronavirus occidente, y desde China, bueno, pues se había lanzado también la especie de que habían sido los americanos los que habían introducido el coronavirus en China, ¿no? Bueno, esto llevándolo, digamos, al nivel de los distintos países, bueno, pues también se busca, digamos, un culpable. Es fácil, en este sentido, distinguir, mejor dicho, difícil distinguir la responsabilidad que una mala gestión puede tener en el agravamiento de la situación con la culpabilidad original, ¿no? Y bueno, yo sí sospechaba entonces y ahora que había ya algunos síntomas, algunos indicios de que esto estaba pasando también en nuestro país.
Ya. O sea, que es una especie de transferencia de culpa, ¿no? Se busca algún culpable del mal que se está sufriendo y se dice, bueno, pues el gobierno central por la mala gestión es el culpable de lo que pasa. O las autonomías y los recortes son los culpables. Siempre hay que encontrar un culpable y transferir la culpa del virus a un gobierno, a otro, a un líder.
Bueno, yo ahí es donde distinguiría, digamos, objetivamente, pues pueden existir comportamientos o malas prácticas que agraven la situación. Pero yo me refería, digamos, a la culpabilidad absoluta, ¿no? Es decir, la proyección de la culpabilidad absoluta o la imputación de la culpabilidad absoluta a un sujeto determinado, digamos, puede ser el gobierno, puede ser una persona del gobierno, puede ser una persona de la oposición en conjunto, etcétera, ¿no? Creo que puede resultar difícil, digamos, la distinción entre, digamos, las críticas más o menos justas que se pueden hacer y la imputación de la culpabilidad absoluta, ¿no? Pero bueno, como digo, esto en mi caso no pasaba de ser de una advertencia, ¿no? Una advertencia sobre la gravedad de la situación y sobre el peligro, el riesgo de buscar, digamos, chivos expiatorios o absolutos, ¿no?
Claro. Y luego está la otra cuestión, que es el caos. Acababas tú ese magnífico artículo diciendo que se hagan las críticas que sean necesarias, pero lo que también hay que hacer es evitar el caos, que es siempre posible.
Sí, el deslizamiento hacia el caos en estas situaciones y hacia la violencia diferenciada, digamos, es muy fácil. ¿Por qué? Digamos, porque se borran las diferencias sociales, quiero decir, se borran las diferencias sociales y, por tanto, todo cae en una especie de entropía violenta, ¿no? Digamos, todos en estos momentos, desprovistos de unos derechos que, digamos, fortalecían nuestra, digamos, nuestra identidad individual, todos somos iguales, digamos, ante la muerte, iguales también ante el poder, ¿no?, en estos momentos. Y esa situación de indiferenciación social, digamos, se desliza con facilidad hacia el caos y hacia la violencia, ¿no?
Pero, John Juaristi, bueno, gracias. Digamos, sí.
Sí, no, quiero decir que eso, Fernando, que, bueno, es una cosa de sabida, no pretendo en ese sentido inventarme nada, ¿no?
John Juaristi, gracias por haber estado con nosotros en la tarde. Seguiremos leyéndote con atención. Por cierto, el confinamiento es un momento estupendo para retomar los magníficos ensayos de Juaristi, empezando por El bucle melancólico y siguiendo por muchos otros, sus poemas y también sus novelas. Juaristi, John Juaristi, buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
Cristina Martín está al frente de un proyecto muy bonito que se llama Cotidianas. Es un proyecto que consiste en acompañar a mujeres mayores de 60 años en el distrito de Arganzuela, en Madrid. Muchos mayores están solos en sus casas y ahora ese proyecto de acompañamiento pues se ha adaptado a la situación. Cristina Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, cuéntanos cómo funciona el acompañamiento que habéis puesto en marcha, de qué manera contribuís a que la soledad de los que tienen más de 60 años se vea amortiguada.
Sí, pues mira, es un proyecto que llevamos ejecutando desde el mes de septiembre por parte del grupo cooperativo Tangente, que está financiado por la obra social de la Fundación Bancaria La Caixa. Y bueno, pues en un principio el proyecto, claro, tenía una dimensión presencial, es decir, hacíamos encuentros semanales con un grupo amplio de mujeres de los distritos de Arganzuela y Centro, todas mayores de 60 años. La más joven tiene 63, la más mayor 85, y la idea era, bueno, generar bienestar emocional y psicológico en estas mujeres y contribuir a prevenir las situaciones de soledad no deseada, generando vínculos y redes entre estas mujeres y también conectándolas con los recursos tanto públicos como privados de los distritos en los que viven.
Y ahora cuando están en casa solas, ¿cómo funciona esto?
Entonces lo que ha sucedido es que desde que se ha decretado el estado de alarma, bueno, pues hemos tenido que reconfigurar el proyecto para hacer acompañamiento de las situaciones que estas mujeres están viviendo, sobre todo estando muy atentas a las que viven solas. Hay algunas que sí que viven, bueno, bien con sus maridos o con alguna otra persona de la familia, pero hay otras que viven solas por diferentes circunstancias. Entonces lo que estamos haciendo es, por un lado, acompañamiento telefónico, realizando llamadas a estas personas, viendo cuáles son las necesidades que están teniendo, pues de personas que necesitan que les lleven compras, medicamentos, etcétera, viendo si necesitan que les pongamos en contacto, por ejemplo, con la red de personas voluntarias del distrito de Arganzuela para cubrir algunas de estas necesidades, viendo si se les tiene que derivar algún recurso, por ejemplo, de los que están surgiendo de acompañamiento psicológico, ¿no?, ante la situación de confinamiento, y viendo también de qué forma ellas pueden mantenerse en contacto entre ellas. Entonces están realizando, por un lado, cadenas telefónicas entre las participantes.
¿Qué es una cadena telefónica? ¿Cómo funciona pues, una cadena telefónica?
Sí, básicamente, bueno, la primera de ellas llama a la siguiente llama a la siguiente, así hasta que se va completando toda la cadena, de tal forma que tienen contacto diario entre ellas y se aseguran de que todas ellas están bien. En algún momento ha habido alguna que no contestaba las llamadas o que ha estado algunas horas sin dar señales, y entonces pues ahí nos hemos activado hasta que hemos conseguido contactar con la persona y saber que esa persona se encontraba bien.
Oye, Cristina, y ahora que tenéis esta experiencia de este acompañamiento,
sí.
¿Qué recomiendas tú para el acompañamiento telefónico? Porque no tenemos otro recurso en muchos casos. ¿Cómo se puede utilizar el teléfono? ¿Qué experiencia estáis teniendo para esto?
Claro, por un lado con las personas mayores está todo el tema de la brecha digital, es decir, que en estos momentos todo el tema del acceso a internet y videollamadas está siendo crucial, pero muchas veces las personas mayores pues no saben cómo utilizar estos medios, por lo tanto el teléfono más tradicional, por así decirlo, se convierte en una herramienta pues clave, ¿no? Entonces lo que intentamos es, por un lado, pues mantener conversaciones positivas, mandar mensajes positivos y de ánimo, ver si está habiendo situaciones de ansiedad y ver si nosotras mismas las podemos manejar o si necesitan de algún recurso más allá de nosotras que les pueda apoyar. Y luego, muy importante, nos parece que ellas se puedan sentir útiles dentro de toda esta situación. Entonces
¿participan activamente ellas también o qué?
Entonces, en este sentido, sí, por un lado está el tema de las llamadas para que se cuiden entre ellas y, por otro lado, hemos comenzado una iniciativa en la que algunas de estas mujeres están fabricando mascarillas caseras cosiéndolas para donarlas a la red de voluntarios y voluntarias del distrito de Arganzuela. Siempre, por supuesto, avisando de que estas mascarillas no están homologadas y que no tienen la misma fiabilidad que las mascarillas sanitarias, pero que, bueno, en caso de que las personas no tengan acceso a una de las homologadas, pues bueno, puede ser un recurso también. Entonces están cosiendo estas mascarillas y se está haciendo llegar a las personas voluntarias. Entonces esto da también a las mujeres un sentido de utilidad en todo este proceso.
Oye, pues nos has dado muchas ideas, Cristina. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
De acuerdo, a vosotros. Buenas tardes y gracias. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be.
Hay que buscar como sea esas formas de conectarse, por supuesto el teléfono, cómo no, las videollamadas, videoconferencias, que muchos están aprendiendo a hacerlas ahora, sobre todo algunas personas mayores, pero oye, enseguida le cogen el truquillo. Y oye, mira, yo te sugiero siempre, claro, la radio, porque nosotros lo que queremos es seguir en conexión contigo para poder informarte, para poder analizar los temas, desde luego, desde muchas perspectivas, para entretenerte, pero sobre todo, efectivamente, para estar contigo, para estar ahí, para acompañarte cada día, cada tarde, a todas horas. La radio, que es verdad que ha evolucionado mucho en los últimos años, técnicamente hablando, por ejemplo. Eso significa que yo no sé ahora mismo desde dónde me escuchas. ¿Lo haces desde un teléfono móvil? ¿Desde el ordenador? Puede que sí, pero también se sigue escuchando la radio desde los transistores, desde las radios de toda la vida. Y faltaban radios en algunos sitios, faltaba esa compañía. Y de eso se da cuenta Nerea. Nerea es enfermera, es supervisora de hospitalización de urgencias y de la UBI del Hospital de la Luz en Madrid. Ella quiso que en esos momentos tan complicados que viven los sanitarios y los enfermos nunca faltara una radio amiga, un hilo musical que pudiera animarles. ¿Y qué se le ocurrió? Pues ponerse en contacto con nuestros compañeros de Cadena 100, Javi Nieves y Mara Mate, para decir, oye, ¿y si nos mandáis unas radios? Hola Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque tú eres una oyente de Cadena 100 y de Javi Mar 100%, ¿no?
Sí, de todas
a tope.
Las mañanas, sí.
Y
sí,
entonces sí, sí. Dice, ¿cómo se te ocurre ponerte en contacto con ellos?
Bueno, la verdad es que la propuesta me la hicieron mis compañeras, las enfermeras, y me decían que bueno, que a ver si podíamos animarles un poco los ratos que ellas pasaban en esos que pasan en esos pasillos tan aislados y viendo y atendiendo a los pacientes, y ellas fueron las que me fueron un poco dando la idea. Y luego la verdad es que una noche se me ocurrió el mandar un mail con pocas esperanzas, pensando que somos muchos hospitales los que ahora nos encontramos en situaciones así, pero tuve la suerte de que me escucharan y me contestaran.
Mara Mate, compañera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Claro, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí recibiendo también vuestra compañía, por supuesto, vuestra música, vuestra alegría. ¿Y cómo recibisteis ese correo de Nerea?
Bueno, lo primero, Pilar, decirte que os sentimos muy cerquita, que la radio acompaña mucho. Y lo segundo, Nerea, también, pues que da gusto escucharla porque se le encendió se le encendió esa bombilla, ¿no? El otro día leía una cosa que me llamó mucho la atención, una frase que decía, la música es hogar, ¿no?
Qué bonito.
Sí, y sí, me llamó la atención porque creo que ahora más que nunca hace falta compañía, y cuando no la tienes de personas, de la gente a la que quieres o estás aislado, creo que Nerea tuvo una idea, un insight maravilloso, como ella y sus compañeros, como de decir, ostras, y si ponemos música y si acercamos la música a pacientes y a la gente que está aquí todos los días peleándolo.
Y lo hicisteis, sí. Y vosotros le echasteis una mano. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, como qué maravilla escucharnos desde tan
sitios. Sí.
Es que es increíble, ¿verdad? Que cada uno estemos en nuestra casa y podamos estar haciendo esto y a la vez conectando con tantos oyentes. Me parece mágico, a pesar de tantos años que llevo haciendo radio. Bueno, entonces, ponéis en marcha esta iniciativa. ¿Y cuántas radios, Javi, habéis conseguido y habéis repartido ya?
Mira, es de momento las que han llegado al Hospital de la Luz, que yo por lo que he visto han sido por lo menos 10, 11 radios. No sé, me corregirá Nerea.
Nerea lo sabrá.
En total creo que tenemos como unas 40.
¿40?
¿Qué?
Sí.
Se va sumando.
¡Qué bueno!
Fíjate,
sí, es tremendo.
porque ha sido solo una llamada. No hemos hecho un llamamiento diario, ¿eh? Ha sido solo una llamada. La llamada de Nerea, el día que hablamos por la radio, Nerea, y lo contaste, sirvió para que empezaran a llegar todas las radios que os han llegado y muchas más que nos están llegando después y que tenemos que enviar ya a gente que nos lo está solicitando. Asilos, residencias de mayores, por ejemplo, en Pamplona, ya nos han solicitado algunas. Algunos otros hospitales, en concreto el Severo Ochoa, también nos han pedido más radios y estamos enviándolas en la medida de lo posible. Pero
claro, claro. Porque ¿cómo centralizáis todo eso? Es decir, ¿van directamente a los hospitales? ¿Vosotros las desviáis allí? Que esto es una labor de organización muy importante, Mar.
Pues logística. La verdad es que tenemos un equipo en Buenos Días, Javi Mar, que es de quitarse el sombrero y desde ahí se realiza toda la logística. Es muy complicado el hecho de llevarlo directamente al hospital como ciudadano.
Claro.
Porque, bueno, no están
las cosas... no se puede salir, obviamente.
Exactamente.
Te quedas en casa.
Entonces, pues van centralizadas a la radio y ahí, bueno, pues estamos intentando que lleguen las máximas posibles, ¿no? Porque al final esto ayuda y mucho.
Oye, Nerea, ¿y las 40 que han llegado ya a tu hospital, al Hospital de la Luz de Madrid, están ya todas con buena música? ¿Están todas conectadas a Cadena 100?
Hombre, a Cadena 100, por supuesto.
¿Sintonizadas a Cadena 100?
Ahora espero que con nosotros para escucharme. Y sí, la verdad que todo el personal lo ha agradecido muchísimo, lo ha recibido con muchísimo cariño. Los enfermos también se lo han ido comentando a mis compañeras, que agradecen muchísimo que entren en alguna ocasión bailándoles, alegrándoles el momento, y yo creo que ahora el ánimo no lo tenemos que perder y que esta es una manera de poder ayudarnos los unos a los otros para que no decaigamos ninguno.
Oye, Nerea, siempre que entra cualquiera que está trabajando estos días y más de personal sanitario, les doy las gracias de corazón porque estáis haciendo un trabajo extraordinario. Y bueno, ¿qué voy a decirle a Javi y a Mar? Que siempre nos enganchan con su programa y que encima pues sois capaces de hacer cosas como esta, yo qué sé. Es que ya sé que es muy tópico decir la magia de la radio, que es una tontería que queda muy, muy como antiguo, pero es que es verdad, es que no sé cómo calificarlo, chicos.
Mira, bueno, sobre todo como vehículo de salida, de iniciativa. O de peticiones, porque no, en el fondo la única tarea es recibir esos correos y decirle a la gente de qué manera.
Cadena correo, de transmisión,
cierto,
¿no?
Claro, sí. Es buenosdias@cadena100.es y a partir de ahí, pues que vayan llegando las radios y que se vayan distribuyendo.
Bueno, Mar, una última cosa.
Pues nada, quería decir que gracias a Nerea y a sus compañeros y que la radio está para esto y, por favor, que es importantísimo a día de hoy que pidáis. Que cada uno pida lo que necesite y luego, en la medida de lo posible, pues los demás intentaremos ofrecerlo o darlo si lo tenemos. Pero hay que pedir bueno, mucho.
Javi Nieves, Mar Amate, buenos días, Javi Mar, como siempre, en Cadena 100 y Nerea. Gracias a todos. Seguiremos con esta cadena de transmisión tan importante para todos y esta conexión. Gracias, chicos.
Un beso enorme. Cuidaos mucho.
Bueno, en unos instantes, por cierto, vamos a transmitir en directo la oración por las víctimas de la pandemia del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro en Roma. En unos instantes, aquí, en COPE, en la tarde.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso?
En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes lo que adoramos los amantes de los tomates? El sabor al tomate de siempre. Pues acierta con Adora, porque Tomate Adora es el sumum del tomate. Tomates con un dulzor extraordinario y un sabor distinto, natural, tradicional y saludable. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, Tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos sin Fronteras, el lunes por la noche, en Telecinco.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.